Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Crouch, bind, set.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio charlaremos con un héroe de Malvinas que se crió en Banco Nación y que luego de volver de la guerra fue parte de uno de los mejores equipos de la historia del rugby argentino junto al genial Hugo Porta. Hoy, Ramiro Herman.
¡Adentro!
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Bueno, Ramiro, 2 de abril que estamos publicando este programa. ¿Cuáles son las sensaciones cada vez que llega esta fecha?
Mirá, las sensaciones, qué sé yo, yo lo tomo como un día más, pero viste, te hacen recordar muchas cosas, los mensajes que voy recibiendo, los chicos del club, los padres de la división de mi hijo. Y bueno, se recuerda más que nada porque prendé la televisión y todos hablan de Malvinas ese día.
Vamos a empezar por el principio de todo. ¿A qué edad empezaste a jugar al rugby?
Y yo nací jugando al rugby más o menos. A los 5 años empecé a jugar.
Bien, obviamente, en Banco Nación, ¿cómo es que llegaste al club?
Para que tengas una idea, mi abuelo fue fundador tesorero del club y mi papá empezó a jugar en banco, después mis hermanos. O sea, nos criamos en el club prácticamente.
Bueno, aprendiste a caminar y a jugar al rugby más o menos al mismo tiempo. ¿Y cuándo es que llega el servicio militar a tu vida? Quizás mucha gente nos está escuchando que, bueno, yo ya nací sin servicio militar obligatorio y mucha gente de la que nos está escuchando capaz que lo escuchó nombrar. Uh-huh. Pero si querés contarnos sintéticamente, y para los que nos escuchan desde afuera también por suerte son muchos, ¿qué significaba el servicio militar obligatorio?
Mirá, el servicio militar era para mí, ¿no? Para mí perdías un año prácticamente. Pero bueno, la obligación era que no podías rehusarte a hacer el servicio militar. Tenías que hacerlo sí o sí. Y bueno, me tocó tierra, que es ejército. Y bueno, en el 81 me tuve que presentar en marzo y tuve un mes de instrucción que prácticamente es donde te enseñan a usar las armas y todo eso. Y después de ese mes prácticamente es... nada.
Bien, es un año de educación básica. Bueno, algunos quizás hacen algunas cosas un poco más avanzadas, pero bueno, vos salías del secundario. Contame cómo fue el momento ese que saliste sorteado, que me imagino era algo, bueno, me lo contó mi viejo, nada, que era juntarse a escuchar el sorteo, todos temblando para que no te toque.
Estamos todos, viste, pendientes de la radio y de acuerdo a tu último número del DNI, te daban el número y creo que era del 900 para abajo, era tierra, después pasás a la armada. Y yo creo que me tocó el 772, algo así. Así que caí en tierra.
¿Y ese año tuyo de conscripción no fue algo traumático? ¿Lo hiciste y dijiste, bueno, nada, cosas que tocan en la vida, como le tocó a muchos, igual que vos?
Sí, aparte me tocó Mercedes en el regimiento 6. Y claro, los días que había Franco, viste, los días de semana que te ibas y tenías que volver, yo prácticamente no podía volver a casa porque era muy lejos. Entonces daba unas vueltas por el centro de Mercedes y volvía al regimiento. Salvo los fines de semana que sí me volvía. Pero era complicado volver.
Bien, dijiste un año de servicio militar, no te enseñaron demasiadas habilidades militares, digamos. ¿Y qué pasó en el 82?
Y en el 82 yo estaba quedando para la última baja. Creo que me faltaban 15 días ponerle para la última baja. Y yo ya me había acomodado, como yo vivía en Capital, era como el correo del ejército. Entonces yo salía todos los días a traer cosas acá al centro. Y volví, digamos, volví el 2 de abril, tipo 3 de la mañana, y me encuentro con el regimiento con todas las luces prendidas.
Cosa que no era normal, era una boca de lobo, si no.
No, no, claro, anormal totalmente. Y bueno, entré y me pregunté qué pasó, nada, nada, vaya para la cuadra, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, fui y nos hicieron cambiar, combate, preparar los bolsos y nada, estuvimos todos los días así.
A ver, yo tenía un año en esa época, obviamente no lo viví. En esa época ya se rumoreaba, era algo que se sabía que esto podía llegar a pasar en algún momento o en otro. ¿Cómo fue eso? ¿Fue un baldazo a agua fría
No,
para todos?
fue, para mí fue una sorpresa. Cuando llegué al regimiento que dijeron tomamos las Malvinas, dije no, no, no. Y ahí empezó el rumor que no vamos a ir, no podemos ir porque no entendemos nada, es imposible que nos lleven. Así te digo que fue, ponele, el 2 de abril, el 9 de abril me acuerdo que fue el cumpleaños de mi hermano, que vinieron mis padres a, creo que fue un domingo, vinieron mis padres a allá al regimiento. Y el comentario de todos los pibes, no podemos ir, es imposible, no sabemos nada. Y el 9 de abril fue la última vez que los vi.
¿Vos alguna vez en tu vida habías agarrado un fusil? ¿Alguien te había enseñado a cómo se usaba? Me imagino.
Ese mes de la instrucción nada más. Fue
Increíble.
ese mes y después, bueno, estás cuando vas a hacer guardia, viste que te dan un fusil, lo tenés, pero si te digo que disparé, habré disparado 10 veces y nada más.
Pará, ¿vos cuántos años tenías ahí? Salías recién del secundario, dijiste 18, 19.
Claro, y tenía 18.
Bien, estuviste ahí, dijiste 10 días que en Campo de Mayo, ¿dónde era que estaban? En Palomar.
En Mercedes.
¿Y ahí cuántos días estuviste y cuándo fue el momento que dijeron, bueno, muchachos, salimos?
Estuvimos ahí, poner el 2 de abril se tomó las islas. El 11 de abril nos levantan a la mañana, nos suben a un camión y nos llevan al Palomar. En Palomar nos quedamos una noche diciendo, no vamos, quédense tranquilos, no vamos. Como mucho iremos a Río Gallego y de Río Gallego los chicos que están acostumbrados al frío irán. Y bueno, el 11, no sé si fue el 11 o el 12, nos subieron al avión, un avión común, sin asientos, espaldas con espaldas, viste, otros apoyados en el fuselaje, y viajamos a Río Gallego y de Río Gallego cambiamos de avión, Malvinas. Llegué el 13.
Vos hasta el momento de no llegar a Malvinas pensabas que era todo, nada, que no ibas a
Es
ir.
como todo, ¿viste? No, no vamos. Llegamos a Río Gallego, bueno, nos quedamos acá, no vamos a las islas. Llegamos a las islas, no se preocupen, volvemos en 15 días, volvemos, no nos vamos a quedar. No tenemos ropa para frío y todo eso.
Frename si en algún momento estoy diciendo alguna burrada, pero ustedes llegan y obviamente los ingleses, no solo, bueno, no, el ejército inglés no estaba, sino que no se sabía si iban a combatir o cómo era eso, cómo fue planteada la guerra.
Nada, nosotros llegamos al puerto de Malvinas, de Puerto Argentino, y ahí empezamos a caminar, digamos, para decirte una idea, la calle principal para el centro de Puerto Argentino. Y era como las películas, viste, una fila por un lado, una fila por el otro. Mirabas por las ventanas de la casa y asomaban las caritas los chiquitos a ver qué pasaba. Y lo mismo. Van a venir los cascos azules y nosotros nos vamos, ¿no? ¿Viste? Cuando decís, no podemos estar acá, es imposible. Llegamos al centro de Puerto Argentino y acampamos ahí, creo que tuvimos 3 días, 4 días, y después fuimos hasta la punta de Puerto Argentino y de ahí a un grupo que estaba yo adentro, nos llevan en helicóptero casi al medio de la isla.
Que un lugar inhóspito.
Nada. Nada, no había nada, nada. Y encima lo peor de todo, que se olvidaron que nos llevaron. Nos tuvimos que volver caminando, sin comida, sin nada.
¿Cuándo fue el momento que dijeron o que alguien les dijo que vos viste, ah, están viniendo?
No, el momento, o sea, se corría la voz que estaban viniendo. Y una, yo no te puedo decir si fue tarde o noche, porque allá a las 4 ya era de noche. Estábamos arriba de una montaña mirando el océano y vimos, esto te digo que ya es 1 de mayo, o el 2 de mayo fue. Vimos tres puntitos allá a lo lejos y de golpe escuchamos una explosión y en la pista de aterrizaje de Puerto Argentino cayeron las bombas. Y ahí dijimos, ya estamos en el horno, ya, ya llegaron. Y entonces como nosotros estamos atrás de Puerto Argentino, pensaba que el desembarco de los ingleses iba a ser por Puerto Argentino.
Estaban lejos, supuestamente, del primer enfrentamiento.
Supuestamente estamos al final de todo. Pero como se dio vuelta la tortilla, quedamos en primeras líneas.
Porque atacaron por otro lado, no por el lugar que esperaban.
Los ingleses tenían que pasar primero por donde estábamos nosotros.
¿Y qué se le pasaba por la cabeza a un Ramiro Herrmann de 18 o 19 años que había tocado un fusil un par de veces en su vida y que enfrente tenía uno de los ejércitos más poderosos del mundo?
Mira, lo que pasa es que estar ahí en ese momento, viste, te la voy a hacer, digamos, corta, pues es largo, pero llegó un momento que yo me dije que caiga una bomba y me desarme, ¿no? Que me deje, viste, sin un brazo, sin una pierna, sin las dos piernas. Que me desarme o que termine. Porque ya era tanto los bombardeos todos los días que ya por el silbido de la bomba vos te dabas cuenta dónde caía. Pero como tenían que aflojarnos a nosotros o derribar esa parte que éramos primera en línea, era todos los días, viste, pum, 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 pum. Nos movían locos. Ya no dormías después con el viento.
A eso voy y despejame esta duda. Ustedes durante todo el día, ¿dónde estaban? ¿Qué, dónde dormían? ¿Dónde hacían sus necesidades? Se supone que ustedes tenían que ser unos soldados bien, bien preparados para recibir lo que se venía.
Mira, nosotros dormíamos en pozos. Hacíamos pozos porque no podíamos armar la carpa porque los aviones de ellos se decía que sacaban fotos y buscaban. Entonces teníamos que armar, hacer pozos y poner la lona al ras del piso como techito. Y dormíamos ahí adentro como podíamos. Y las necesidades las hacía donde sea, como si fuese un campo.
¿Y dormir? ¿Se dormía? ¿Se descansaba? ¿La comida? ¿Se comía lo que había?
Mira, yo, para que tengas una idea, yo a nivel comida yo bajé 10 kilos.
¿Y eras flaquito, eras menudito? Bajar 10 kilos es bravo.
Calculá que estaría 70 kilos, viste, yo venía jugando ya y no es que estaba flojo ni nada, pero nos fuimos a duchar una vez sola y nos miramos todos para decíamos...
¿Una vez sola en 2 meses te bañaste?
Una vez sola en los 2 meses,
y, sí. ¿Y la misma ropa puesta a los 2 meses?
Siempre la misma ropa.
Yo escuché, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo, un podcast de Miguel Granados que se llama La Cruda, que habla un veterano... bueno, se llama La Cruda porque básicamente tocan temas muy crudos. Y claro, contaba eso que, bueno, obviamente, nada, la ropa era la misma y muchas veces se orinaban o inclusive él contaba que defecaba encima y que contó esa vez que se fueron a bañar y que a su ropa, no encontró su ropa y se tuvo que poner la de otro con,
no,
bueno, perdón por ser tan crudo, pero bueno, nada, cosa que decís, se supone que para enfrentar a uno de los mejores ejércitos del mundo se tendría que haber planeado un equipo bien preparado y bueno, lejos con estas historias, lejos están de ser.
Sí, no, calculá que la ropa era la misma que usamos en el regimiento. Y con respecto a la comida, para que tengan una idea, cuando nos llevaron ahí a la mitad de la isla, que se olvidaron de nosotros, y creo que éramos 12, y matamos un cordero y, no te miento, duró 10 minutos el cordero ese.
Crudo.
Sí, así como lo calentamos en una latita, viste cuando escuchás el ruidito, shh, que hierve un poquitito y te lo comía. Así quedamos después al otro día.
Pará, ¿y esa vuelta caminando cuánto tiempo fue?
Y casi todo el día.
Todo el día caminando en un lugar ventoso, frío, para buscar a alguien conocido porque estaban en el medio.
Sí, sí, cruzar un arroyito, alguno de los chicos se cayó. Viste, aparte con todo el armamento y los bolsos.
Ah, increíble. Pará, ¿y tenían algún tipo de contacto con sus familias, con sus amigos? ¿Les hacían llegar mensajes? ¿Cómo era eso?
Yo les escribí cartas y algunas llegaban, otras supuestamente no, porque aparte nos decían, ojo lo que escriben porque leen todas las cartas. Y no, pero por suerte las tengo, las cartas que me mandaron y las que mandé yo para acá.
Bien, ¿contacto con el club tenías? Perdón que te pregunte esta estupidez, porque me imagino en ese momento de que la vida en riesgo es una nimiedad, pero bueno, este es un podcast de rugby y capaz que están buenas estas
No, los
historias.
chicos me mandaban los recortes de los diarios, viste cómo iban, todo eso. Tenía un poco de contacto.
De tu camada, ¿quiénes eran tus amigos?
Lo que pasa es que mi camada, a ver, es como que yo subí, porque en esa época había 3 años de reserva. Y yo no jugué en reserva, subí directamente a plantel superior, pues yo subí en el 79, hice mi debut en primera. Y nada, quedaron de mi camada 2 o 3, pero lo que pasa es que yo tengo más amigos con la camada de mis hermanos.
Bien, ¿y quiénes eran tus más amigos, de los conocidos o de los que más trascendieron?
¿Y qué te puedo decir? Eduardo Bernardelli, después otro Lovingani, Cando, Franchi. Mario Iglesias, Capelletti.
Nombres conocidos de un Banco Nación histórico. Te vuelvo para ir terminando la historia de Malvinas, si bien hay mil historias por desandar. ¿Cómo fue el momento en que sí los tuvieron casi cuerpo a cuerpo a los ingleses?
Por suerte, yo tuve una desgracia con suerte. Yo tuve principio de congelamiento, eso lo llamaban pie de trinchera. Yo me congelé de la cintura para abajo. Y no llegué a tener gangrena. Sí, se me escamó la primera capa de piel, ponele, y me la en el hospital me la sacaban con algodón. No, no llegué a gangrena.
Perdón, te voy a preguntar una estupidez grande como una casa, pero ¿cómo es que se te llega a congelar el cuerpo y no sé, no caes antes? ¿Qué? Por, no sé, por los nervios de estar ahí, por.
El tema fue el siguiente: mi compañero de pozo fue a buscar comida. Y en ese momento estaban tirando los ingleses y el subteniente que estaba dentro de su carpita, de su pozo, me hizo parar en el pozo en la puerta del pozo. Y estaba lloviendo. Para decirle dónde caía, quiénes tiraban. Así me tuvo como 2 horas hasta que le rogué, por favor, que me deje ir al pozo. Bueno, vino mi compañero con la comida, nos metimos en el pozo, pues ya estábamos los dos empapados. Y se nos inundó el pozo y no nos dimos cuenta. A
Tremendo.
estar
Sí.
mojado, viste, se inundó y quisimos salir después de 3 horas adentro del pozo y no pudimos.
Increíble, increíble. En estas épocas de guerra que tanto vemos por la tele, ¿cómo es esto de estar en un lugar que sabes que te vuelan cosas por el aire que en cualquier momento te puede caer a vos al lado? ¿Cómo se vive?
Primero, viste, tenés miedo, pero después llega un momento que tu preocupación no era yo, sino mi familia. ¿Entendés? Mi familia creo que la pasó muy mal que yo, ¿viste? O sea, yo te doy un ejemplo a mi mamá que me enteré después a los 2 años que mi mamá se bañaba y de golpe se avivaba que yo estaba allá y cerraba el agua caliente y se bañaba con agua fría. ¿Entendés? Cosas así. Mis hermanos tuvieron que dejar de trabajar, mi papá también. ¿Viste? Y creo que fue más duro para ellos que para mí, porque yo estaba allá y, como te dije antes, si caía, caía y chao.
Como se dice, estaba jugado, ya estabas ahí.
Claro, no, no podía. Es como no podía ir a otro lado. ¿Entendés? Ya estaba. Lamentablemente ya estaba.
Bueno, tenías medio cuerpo congelado, ¿y cómo sigue tu historia ahí?
Y de ahí empezamos a gritar, nos sacaron del pozo y nos llevaron a Puerto Argentino. Y ahí mi compañero el otro día volvió por el continente y a mí me internaron ahí porque había muchos chicos que mentían. Y entonces en uno de los días vienen unos médicos, me tapan la cara con una almohada y ponele, no sé, 3 minutos. De repente se van y otro chico que estaba al lado mío en una camilla me dijo, ¿no sentiste nada? Le digo, ¿qué me hicieron? Y me pincharon los dedos de los pies, me doblaron los dedos de los pies, me lo quemaron con cigarrillos para ver si yo, viste, movía algún
Para ver
dedo.
si estabas mintiendo o que no te querías ir.
Para ver si estaba mintiendo, porque los que mentían los volvían a llevar para la posición.
Bueno, y efectivamente no mentías entonces.
Y entonces estuve ahí 4 días y el 11 de junio me ponen un cartelito que significaba que me iba y me suben al Bahía Paraíso, que es un barco hospital, que creo que se hundió ese barco. y empezamos a dar la vuelta a la isla. Y te cuento una anécdota, estamos abajo, tenían cuchetas, y de repente viene uno de los soldados de ahí del Valle Paraíso y abren una puerta y empiezan a sacar unas cajas que decía Sancor. Dije, no, yo me levanto y le pregunto qué es. Y eran frascos de 1 kilo de dulce de leche. Entonces, con otro chico que jugaban estudiantes de Paraná al rugby, nos hicimos amigos de los chicos de ahí del barco que sacaban los panes, viste, los pebetes a las 4 de la mañana, calentitos. Le dije al pibe, please, déjame una caja, no un frasco, déjame una caja que se lo reparto a los chicos. Y me dejó una caja de dulce leche. Y nos guardamos un frasco y repartí. Y a las 4 de la mañana era dulce leche con pan. Era una guarangada.
La gloria misma.
Sí, no, no, pero era una guarangada con decirte que llegamos a Chubut y de Chubut nos llevan a Bahía Blanca. Y yo llegué con una acidez mal que me ponen a dieta en el hospital, los quería matar. Pero nada, viste, fue un placer comer ese dulce de leche.
A vos te llevan al hospital y la guerra terminó ahí a los poquitos días.
Y calculá que yo el 11 salí de Malvina y el 14 llegué al continente cuando terminó la guerra.
¿Y cómo fue el momento de llegar a Buenos Aires?
Yo llegué a Bahía Blanca y de Chubut a Bahía Blanca fuimos en avión. Y no sé cómo se dice, si es capitana, no sé cómo es. Nos pregunta si queríamos avisar a alguien, qué sé yo, y bueno, empezaron a avisar acá a Buenos Aires. Y yo llegué el 14 a Bahía Blanca y el 15 ya estaban mis padres allá.
¿En Bahía Blanca?
Sí, se fueron para allá con mis hermanos.
Impresionante.
Mi madre se quedó toda la semana.
Ah, porque vos te tenías que quedar ahí.
Yo tenía que quedarme más de una semana. Estuve internado una semana con mi madre que con el padre del otro chico estudiante de Paraná se turnaba para ver quiénes traían media luna y todo eso. Entonces uno venía con media luna de la mañana y el otro a la tarde y ahí creo que aumentamos los 10 kilos que perdimos.
Qué grande, bueno, y el amor de
Y
padre que no se iguala con nada.
no, terrible, terrible. Aparte, yo me moví en silla de ruedas y cuando me dijeron que mis padres estaban subiendo, le dije a la enfermera, apurate, llévame y que me siento en otro lugar. Pues no quería que mi madre me viera en silla de ruedas porque podía pensar cualquier cosa por más que le diga que estoy bien. Y me senté en una camilla y mi madre subió y me tocó, te digo, desde el último pelo de la cabeza hasta los dedos de los pies.
Qué lindo.
Se había puesto,
Impresionante.
por suerte se quedó.
Y en ese 82, ¿cómo fue tu vuelta al rugby? ¿Fue inmediato? ¿Preferiste tomarte días, meses, semanas sabáticas sin pensar en nada? ¿Cómo fue esa vuelta?
No, el tema es que yo de Bahía Blanca tenía que seguir internado, pero a la semana se pelearon el ejército, la armada, la marina, se armó lío, y como yo era de ejército en un hospital naval, nos echaron, o sea, nos tuvimos que ir. Y de ahí nos llevaron a Campo de Mayo.
Pará, te hago un break acá. Esto pa parece hasta gracioso, pero es triste, para largarse a
Es
llorar.
triste, triste porque a mí me cortaron la medicación de golpe. Yo a mí me pegaban inyecciones todos los días porque lo mío era un problema de circulación. Entonces yo tenía de tantas pichicatas que me pusieron, yo tenía la sangre muy líquida. Entonces
Increíble.
no me podía cortar ni nada, que se me lastimen los pies porque no se cicatrizaba más. Y me llevaron a Campo de Mayo y a los 2 días le dije a mi papá que trate de sacarme porque no nos pusieron, nos tiraron por ahí en una cama y nada más. Y me fui a curar a casa. Alquilamos un arco porque no me podía apoyar la sábana en los pies porque me dolía muchísimo. O sea, tenía que tener los pies libres.
Qué
Entonces
bárbaro.
mi padre alquiló un arco para que la sábana vaya por arriba del arco y no me toquen.
Qué locura. ¿Y cómo fue tu recuperación? ¿Cuándo volviste a una cancha de rugby? ¿Te acordás?
Y calcular, mira, creo que, ¿qué fue? El 14 de junio terminó, yo creo que volví a jugar en octubre.
Ah, bastante rápido para el panorama oscuro que tenías.
Sí, fueron 3 o 4 meses, pues fue de a poco, viste, volver a correr y todo eso.
¿Y cómo fue la vuelta al club?
No, el club fue, fue muy linda porque justo estaban entrenando los chicos y pararon, me vinieron a abrazar. Viste, estuvo buena. Fui un día de entrenamiento.
Bien, y para los que son muy chicos o que son de afuera, Ramiro Hermann formó parte de, quizás es difícil comparar épocas, pero quizás haya sido el equipo más brillante de la historia del rugby argentino. Equipo de clubes, me refiero.
Sí, sí.
Si bien es difícil comparar épocas, porque bueno, ahora todo avanzó o creció, o pongámosle el adjetivo que querramos, pero sin duda ese Banco Nación liderado por Hugo Porta
sí. Fue
probablemente el mejor equipo de todas las épocas.
Yo creo que sí, aparte por el juego que teníamos, viste, nos propusimos ese juego y la verdad que resultó y tuve la suerte de estar en ese equipo, de vivir esos años.
¿Cómo era jugar con Hugo Porta?
Embromado. Es lo mismo que, viste, ahora en el fútbol jugás con Messi y se la pasás todas, viste, pero hasta que los primeros partidos eran pasapelota, después ya me empecé a soltar y empecé a jugar, pero, o sea, jugar con Hugo al lado es como que tenés un porcentaje muy alto de ganar un partido, viste, pues de la galera te sacaba cualquier cosa y nada, pero por suerte jugué con él.
Impresionante, probablemente el mejor jugador argentino de la historia. Y no sé, bueno, vos obviamente seguramente lo seguirás, los que no lo siguen, la cuenta, bueno, Instagram, Twitter de Pilín Pérez, que también era parte de ese equipo, que se toma el trabajo de subir muchos videos de ese Banco Nación.
Sí.
Y uno piensa que el offload, la pelota viva, nacieron en los 90, 2000 y ese Banco Nación jugaba un rugby que no se puede creer.
Sí, sí, la verdad que yo creo que la aprendimos mucho cuando fuimos a la gira a Francia. Y volvimos y nos propusimos una meta, por eso empezamos a entrenar a la mañana también. Y hacíamos físico a la mañana y a la noche. Creo que los resultados se dieron.
Bien, y vos formaste parte del equipo, si bien como suplente, de quizás uno de los resultados a nivel clubes más impactantes de la historia argentina, que fue el triunfo ante Inglaterra de Banco Nación en la cancha de Vélez
sí. En
el 90. Contame un poco de ese partido.
No, ese partido, bueno, lo importante era estar entre los, no sé si eran 23 o 25, pero, o sea, fue un muy, muy lindo partido, muy, el ambiente, o sea, jugar en Vélez, igual ya habíamos jugado en Vélez, pero ese partido era el principal, viste, contra los ingleses, no nos daban mucha ficha, viste, pero fue algo asombroso, la verdad que fue algo asombroso ese partido.
Sin dudas. ¿Y cómo fue el post-Malvinas? Sabemos, los que, bueno, vivimos las épocas post-guerra, que no la pasaron bien.
No, fue muy difícil porque yo iba a buscar trabajo, viste, en la entrevista le decía que había de Malvinas y ya yo me daba cuenta por la cara de la persona que te entrevistaba que iba a ir al cajón, ¿viste?
Cualquier cosa te llamo.
Sí, pero ya me daba cuenta por la cara porque pensaba que estábamos, ¿viste?, mal de la cabeza o algo todo el mundo. Y para que tengas una idea, yo creo que 2 años tuve y no empecé a hablar más de Malvinas, lo empecé a ocultar, ¿viste? Y no decía a nadie que estuve. Pero bueno, conseguí trabajo gracias a gente del club, amigos, por ese lado. Pero así por entrevistas, olvídate.
Bien, y el reconocimiento tardó bastante en llegar para ustedes.
Del gobierno, sí. Creo que fue en el 90 y 10 años, fue en el 92 empezamos a ser reconocidos. Lo que pasa es que no tuvimos nada de ayuda, ¿viste? No. O por un lado la gente tenía miedo de nosotros, que estemos mal de la cabeza o algo, viste, qué sé yo. Yo no, lo que no te puedo decir, no me acuerdo nada del 83, ponerle del 82, si estuve mal o callado, o algunos me decían que no hablaba, viste, le dije, no puede ser, si yo no, por suerte no vi nada feo allá, no vi explotar un compañero o sangre, lo único que vi fue los aviones ingleses, los helicópteros, derribar helicópteros, pero nada, viste, impactante, pero fue duro, viste, acá, y no te digo que lo sigue siendo, pero, qué sé yo, uno esperaba más cosas de varios lados.
¿Y el rugby pensás que te ayudó en ese posguerra?
Y yo creo que sí, el rugby y mi familia fueron el, para mí fueron el sostén. Y sí, porque calcular que ahora hay los pobres pibes que no tuvieron el apoyo o algo, hay más suicidios que chicos muertos allá.
Sí, es tremendo.
Es tremendo que no se le dio un apoyo, porque, viste, qué sé yo ponele, te soy sincero, yo trabajaba y de golpe, viste, cuando hay trabajo que de golpe te sale todo mal y yo estaba, encima manejaba y llegaba un momento que decía, ¿para qué carajo vine? ¿Viste? Y no es que, te digo, me choco contra una pared, pero la pensás, ¿viste? ¿Para qué vine? ¿Para qué volví? ¿Por qué no me cayó? Pero después, ¿viste? Pensás al revés y los chicos, el grupo, ¿viste? La familia, todo y cambia. Pero cada vez que se te venía la maroma con el trabajo, con algo, era la misma pregunta, ¿para qué volví?
Dentro del mundo del rugby, ¿hubo reconocimiento? ¿Cómo fue?
¿En el club?
En el club contaste la buena recepción de tus compañeros, pero en el mundo del rugby en general.
Y No sé. Yo, para que te des una idea, el reconocimiento que me hizo el club fue 35 años después. Y el motivo fue porque me hicieron una entrevista y saqué todo lo que tenía dentro. ¿Entendés? Pero después está la versión. Y lo que pasa es que no sabíamos si hacértelo, no sabíamos cómo ibas a responder, no hablabas, que esto. Le digo, sí, pero pasaron 35 años. ¿Entendés? Y está bien, ya cerré el círculo, ya me hicieron un reconocimiento, ya me... Todo bárbaro, pero se tardó. Y a nivel general del rugby, no sé si se hizo algo, no tengo ni idea.
Y ahora a 40 años, quizás, bueno, aunque sea tarde, es un momento, más vale tarde que nunca.
Sí, no, igual me llamaron los chicos del banco para que vaya el sábado a almorzar allá al club y calculo que voy a ir, pero, o sea, para mí está bien, son 40 años... Es un día más, viste, que se va a hablar de esto, pero acordate, el domingo ya está, ya fue.
Es un tema raro, que siempre fue tabú, o por lo menos, bueno, yo era chico y siempre era un tema complicado de tocar, o no sé por qué.
Sí, no, yo tampoco, mi hija no lo vivió, pero no le toques Malvina porque te mata, viste. Ella lo tiene como si lo hubiese vivido, más que por el padre, viste, pero... Después el resto, yo creo que es como todo. Llega el día, todo bárbaro, ¿viste? Saludo, pim, 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 pero después al otro día ya pasó.
La última que te voy a hacer.
Dale.
Así te dejo tranquilo.
No hay problema.
Si el día de mañana los argentinos pudiéramos viajar a Malvinas sin presentar pasaporte, ¿te gustaría volver?
Mirá, tuve la intención, quería volver con mi hija cuando mi hijo no estaba. No había nacido. Quería volver con mi hija, pero ya no tengo ganas. Ya no me interesa volver.
¿Diste vuelta a la página?
Sí. Ya, por más que tenga ahora los dos, ¿viste? No, es como que no me interesa, no.
Bueno, Ramiro, te agradezco tu tiempo y te agradezco por todo lo que hiciste por nosotros. Por los argentinos.
No te da problema. Te agradezco a vos por llamarme.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.
Mr. Monopoly here. Monopoly is back at McDonald's. Register in the McDonald's app so you're ready to
get your bag.
Two ways to peel for a chance to
get your bag.
Physical peels with select items and digital peels with others to
get your bag.
Play Monopoly at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
No purchase necessary. See rules at playatmcd.com for full details and amoe.playatmcd.com to play without purchase. Ends November 23rd, but bonus play ends November 2nd. Monopoly is a registered trademark of Hasbro. Copyright McDonald's.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.